más hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Baja el paro. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo disminuyó en abril en 83.600 personas, un 2% menos. Se sitúa en 4.011.000. La cifra total de desempleados es la más baja desde agosto de 2010. Según los datos publicados esta mañana por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en los últimos 12 meses el número de desempleados ha bajado en 322.000 personas, con el que el ritmo interanual de reducción del paro registrado se colocó en abril en torno al 7,5%. En términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta las diferencias de calendario de los distintos meses, el número de desempleados se redujo en abril en 8.300 personas. En Madrid el paro también bajó, lo hizo en 8.400 personas, un 1,8%. La primera valoración de estos datos, la del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en declaraciones a la cadena SER.
Creo que estamos caminando en la buena dirección y pienso que si se hacen las cosas bien, al final de esta legislatura, final de 2019, en España habrá 2 millones de personas más trabajando, que son las previsiones que nosotros hemos remitido a la Unión Europea, y habrá 20 millones de españoles trabajando, que lo necesitamos por ellos y también para mantener los servicios públicos fundamentales.
Crónica de sucesos. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a dos hombres de 56 y 71 años de edad como presuntos autores de 3 robos cometidos con violencia e intimidación en entidades bancarias de Cuenca, Toledo y Móstoles, en Madrid. A uno de los arrestados también se le imputa un delito de tenencia ilícita de armas. Durante la investigación se han practicado varios registros en los que se han intervenido 2 armas cortas de fuego que utilizaron para intimidar a los empleados de las sucursales. Portavoz de Policía.
La primera fase se desarrolló en el mes de febrero del pasado año tras la identificación y localización de uno de los presuntos autores en la localidad de Leganés, donde se procedió a su detención. En los 2 registros domiciliarios que se han practicado se hallaron las 2 armas cortas de fuego que habían sido utilizadas durante la comisión de los atracos. Fruto de esta detención, los investigadores localizaron en Madrid a una persona con un amplio historial delictivo por la comisión de robos violentos llevados a cabo desde los años 60 y por los que había pasado casi 30 años en prisión.
Y nos vamos hasta ahora hasta el Palacio de Cibeles, donde hoy se celebra una sesión extraordinaria del Pleno. Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues a debate en Pleno Extraordinario la petición de 15 concejales del Partido Popular para tratar las medidas que hay de adoptar en asentamientos, en solares vacíos, en puentes, infraestructuras y también en plazas, parques o portales y espacios públicos de esta ciudad Madrid, asentamientos que son urbanos y que van creciendo, según denuncia el Partido Popular. Se suma a ello el resto de grupos de la oposición, una moneda que tiene cara y cruz en la miseria de los que viven en los asentamientos, y dicen desde el Partido Popular también el impacto, que las consecuencias que tiene sobre los vecinos. Ha ofrecido datos ya el Gobierno. Sabemos que en su censo hay 1.226 personas en asentamientos, 777 son rumanos de etnia gitana. En Arganzuela, tan solo en el distrito de Arganzuela, hay 12 asentamientos, en él está el más grande de esta ciudad, Madrid. En estos momentos es la portavoz socialista Purificación Causapié quien defiende sus argumentos y sus medidas para hacer frente a los asentamientos. Le escuchamos.
Si nosotros hubiéramos dicho que sí sin más a lo que presentaba el Partido Popular, pensamos que estaríamos diciendo que sí a algo que creemos que básicamente estaba por debajo de lo que ya se estaba haciendo.
Sonido en directo que nos llega, como les decimos, desde el Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la A6. Hay un accidente en el kilómetro 34 en Torrelodones. Está cortado el carril derecho y está generando retenciones en ese punto en sentido entrada a Madrid. Posteriormente, en esta misma A6 también continúan los problemas entre Las Rozas y la zona de la Florida. En la M40, entre Pozuelo y los túneles del Pardo, hay algunas retenciones. En la carretera de Valencia, en Santa Eugenia, y en la carretera de Barcelona, desde el acceso a los recintos feriales hasta allá la capital, se cuece como consecuencia de un accidente ocurrido en el kilómetro 3. Téngalo muy en cuenta.
Completamos la información del tráfico dentro de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos varias incidencias, varias que tienen que calcular.
porque hablamos de importantes retenciones de tráfico. Es el caso de la carretera de La Coruña, la salida desde Moncloa, con una congestión de tráfico muy importante provocada por un accidente ocurrido en el kilómetro 6, pasado el Palacio de la Moncloa. Calculen que estamos hablando de 6 kilómetros de problemas. Les conviene, si aún no han llegado a esa retención, desviarse, y lo ideal es que salgan por la carretera de Castilla y ya alcanzarán la carretera de La Coruña a la altura del kilómetro 9. También tenemos que hablar de la M30 Norte. En este caso es un vehículo ardiendo, ya ha sofocado ese fuego los bomberos, hay estrechamientos de calzada. Esto ocurre en su parte norte, en la Avenida de la Ilustración, casi llegando a la Plaza de las Reales Academias, que La Vaguada, más conocida seguramente, en sentido Nudo Norte. De manera que, ojo, los conductores que suben por el noroeste, si tienen posibilidades, mejor desvíense hacia la M40. Y otro punto muy alterado por un accidente ocurrido hace rato es la M23. En este caso les sugerimos a los conductores del área de Moratalaz que mejor entren por la Avenida del Mediterráneo. En la prolongación de O'Donnell, que se sale en la dirección, tienen un tráfico muy lento, M23, prolongación de O'Donnell. Se ha producido ese accidente en el kilómetro 1.
En economía, apertura de la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. El IBEX 35, tras intentar remontar y recuperar parte de lo perdido ayer, vuelve al color rojo, caída mínima 0,10%, 8.758 puntos para un IBEX 35 que tiene al Banco Popular como compañía más castigada. Se deja el 1,40%. En positivo, ArcelorMittal gana el 1,55% y lidera la tabla. La prima de riesgo repunta ligeramente sin apenas cambios, 137 puntos básicos, y el euro pierde posiciones y se cambia por un dólar con 14 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a tener una mañana soleada, un sol que va a calentar, al igual que ayer, pero a partir de la tarde irán colándose nubes muy finas que dejarán los cielos blanquecinos, incluso pueden generar un ambiente de calima, velando el sol, y las temperaturas ajenas a esta situación van a seguir siendo muy calurosas. Hoy la horquilla de máximas estará entre los 27 grados, 27-28 en la capital, hasta 29 en zonas de la Ribera del Tajo. Un episodio de altas temperaturas que tiene las horas contadas, porque a partir de mañana veremos más nubes y comenzarán lenta y gradualmente a bajar las máximas.
De momento es todo. Más noticias a las 11. Se quedan con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y me encanta este equipo, cada vez me gusta más, porque aquí todas las deudas de honor se resuelven con comida. Es decir, aquí uno apuesta algo, pues te apuesto no sé qué, y siempre es comida por medio, con lo cual los que estamos en mitad de la apuesta, pues siempre salimos ganando, porque en este caso ha sido Clara Esteban ha perdido una apuesta. con otros miembros del equipo. Y entonces, ¿cuál era el pago? Un bizcocho. Y entonces nos estamos poniendo morados todos de bizcocho. Que está muy bien. Es una manera estupenda de... nada de guantazos ni duelos al amanecer, ¿no? Un bizcocho. Si pierdo, le traigo torrijas. Si ganas, tienes que traer una tarta de melocotón. Así estamos todo el día. Luego, claro, pasa lo que pasa.
Ay, muy buenos días.
Buenos días,
perdió
Belén.
Perdió la apuesta clara, Esteban. Oye, que apostó hasta el final que no se repetían las elecciones.
Yo también. Pero yo no me aposté ningún bizcocho. Entonces, claro, ella que es una atrevida, yo no me he puesto nada. Bueno, sí, me he puesto por ahí alguna comida que ahora voy a tener que pagar.
Pues tendrás que cumplir.
Sí, pero Clara se ha puesto un bizcocho de zanahoria. Y hoy lo ha traído. Estamos todos disfrutando de su mal ojo.
Estamos...
que es el mismo que el mío, pero yo estoy comiendo bizcocho y ella no.
Claro, hombre, también te digo, repetimos las elecciones, pero tenemos bizcocho de zanahoria.
Exactamente.
O sea, hay que compensar de alguna manera. ¿Qué le vamos a hacer al mal tiempo? Buena cara, como suele decirse.
No, mal tiempo. No menciones el tiempo, compañera. No empecemos como todos los días.
Que no me di cuenta que he tocado el tema tabú de este programa.
No, el tema tabú no. El tema de echar las muelas allí directamente.
El tema tabú de Eli del Valle.
Sí.
Que es que a partir de mañana cambia.
Llega el invierno.
Bueno, a partir de esta tarde ya.
Llega el invierno, señores.
El invierno tampoco.
No, el invierno. Bajan 10 grados las temperaturas. Esto es invierno.
Pero
perdona
como
que te diga.
Pero vamos
va a llover.
Como va a llover.
Frío. No,
acuérdate.
No,
José Martínez nos dice que cuando tenemos la lluvia tenemos.
Mira, me da igual lo que digamos.
Tenemos la mantita.
Nada,
la mantita
nada.
Que nos protege y no llegamos a temperaturas bajo cero. Con lo cual no estamos en invierno porque tenemos la mantita de las
nada,
nubes.
Nada, he decidido abrir guerra absoluta contra los meteorólogos.
Pero no seas así.
Se han convertido todos en mis enemigos personales.
Pero solo los que hicieron esas previsiones a largo plazo.
Fueron todos.
No.
Primavera, yo esto no me voy a cansar de decirlo día sí, día también, dirán los oyentes. Mira que es cansina esta tía.
Te van a llamar cansina.
Sí, es verdad, soy muy cansina. Pero los meteorólogos dijeron, primavera más seca de lo normal... y más calurosa de lo normal.
Sí, y mira,
¿cómo vamos?
Estos días
mal
estamos
no.
en los 26 grados.
Fatal, fatal. O sea, ya ha llovido más que en mes de marzo, este pasado. Ha sido
abril.
El de marzo.
¿El de marzo ya también?
Ya fue más lluvioso que todos los meses de marzo de los últimos 10 años. Esto lo he leído yo ayer. Sí,
yo
señor.
Pensé que en marzo no había llovido.
Y el mes de abril no quiero ni mirar.
Abril, sí, abril ha sido tremendo, pero el de marzo no le tenía yo ahí.
Pues tú empieza a calcular. Esto no sale en la media. O sea, no hay que creer a los meteorólogos. Ya
quedan
está,
dos
ya está.
Meses
guerra
de primavera.
Absoluta. ¿Qué dos meses de
cuándo
acá?
Mayo, y junio
no,
casi. Ah,
perdona, junio hasta el día 21.
Pues casi una. Está terminado.
Y mayo, estamos ya a día 4. No.
Está el mes de mayo.
No cuela. Mes y pico, mes y medio de primavera y esto no funciona, señores. Vamos con los comentarios. No, perdona, los que se lo tienen que hacer mirar son ellos. O sea, en pleno siglo XXI somos capaces de mandar sondas a Marte, de descubrir exoplanetas, de encontrar la manera de procrear en probetas. Estas cosas, y somos incapaces de adivinar el tiempo que va a hacer.
Este tiempo es muy caprichoso.
Verdad, nada. Esto es un fracaso absoluto de la meteorología mundial. Nada, vamos a otra cosa. Que este
menos
tema a mí me tiene muy
menos
negra.
Menos mal que yo no soy meteoróloga ni
no,
nada.
Menos mal.
Y no tengo la culpa. Y eso que a veces hago de abogada del diablo e intento...
Sí, no sé para qué, pero... En fin.
Pues no sé, porque siempre me ha dado por los pleitos pobres. Como siempre,
nada.
Mi madre siempre me decía, ¿pero qué te has metido otra vez ya en ese berenjenal que no va contigo? Yo, ay, pobre,
bueno, por eso eres
pena.
La defensora del oyente.
También es verdad, por cierto, que luego para las 12 te cuento, tenemos una petición para la portavoz del oyente, en este caso más que defensora, porque no quiere que le defienda de nada, simplemente quiere que transmita una petición a Irene Echeverría, creadora de violín.com, como viene ella para finalizar el programa con
pues
sus
opiniones comentadas.
Pues
luego entras y le cuentas tú
pues
como portavoz del oyente lo que haga falta.
Del oyente y, bueno, pues intentaré mover mis hilos para echar una manita a esta persona que, oye, pues tiene una intención y unas ganas de escuchar a alguien determinado en elviolín.com, en nuestras audiciones comentadas. Pero que antes de todo eso, tenemos que ir con la tercera hora de programa, en la cual vamos a encontrarnos, atención, por las calles de Madrid con unos 3.000 chinos.
Toma.
Así todos juntos, ¿vale? Todos ellos vienen de un grupo empresarial, el grupo empresarial Tiens. Es un viaje de incentivos, todo esto lo ha pagado el señor dueño de este grupo empresarial y se los ha traído a todos a Madrid para disfrutar, oye, pues de las bondades, de las maravillas, de la oferta cultural, la de ocio, la gastronómica que tenemos aquí en nuestra Comunidad de Madrid, y por eso queremos saber cómo se les va a recibir. Llegan hoy y, bueno, pues van a estar aquí en principio hasta el 7 de mayo. Después, ¿en qué nos vamos a fijar? Come, termina de comer el bizcocho, porque luego viene José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, para hablarnos de la Operación Bikini.
¿Y qué tiene que ver?
Hombre, ¿por qué te estás comiendo el bizcocho?
No, digo que tiene que ver la fisioterapia con la Operación Bikini.
Pues mira, porque resulta que existe una cosa que se denomina fisioterapia dermatofuncional, que yo no sabía muy bien lo que era esto hasta que he ido desglosando. Y me he encontrado, por ejemplo, con el drenaje linfático.
Ahí
acabáramos. Aquí ya vamos entendiendo. Con la gimnasia pasiva.
Bien.
Con la electroterapia. Y todas estas técnicas están vinculadas con la fisioterapia. Y es verdad que nos ayudan a perder volumen. Más que peso, volumen. Pero nos echan una mano a estar, oye, pues un poquito más monas, más monos de cara a ese verano. ¿Y la unidad móvil? Pues la unidad móvil nos va a esperar en el complejo policial de Canillas. Vale. Para allá que se está dirigiendo. Porque hoy se presenta un programa que se llama así: Embajadores de un Internet responsable. ¿Quiénes van a ser estos embajadores? Pues chavales de tercero de la ESO. Estamos en unos 13 años, para que nos hagamos una idea. Y lo que van a hacer hoy efectivos de la Policía Nacional es explicarles las pautas para navegar de manera segura a través de Internet. No solo las van a aprender ellos, sino que como son embajadores, pues van a tener que explicarle todo esto a sus compañeros y además, fíjate tú por dónde, a sus padres.
¿Ah?
Porque de alguna manera es verdad que como ya están evolucionando ellos muchos más que los adultos, pues quieren también que les expliquen estos consejos a los papis.
Muy
así
bien,
que
estupendo.
Ahí están esas opciones.
Perfecto, bueno, pues tenemos muchos planes.
Y un santo.
Exactamente, que pasan primero por felicitar a alguien.
A Curcódomo.
Curcódomo.
Sí, oye, es San Curcódomo. Nombre de origen árabe, atención, Curco. Sería aquel que vive en una casa llena de flores, o de plantas, mejor dicho, que no tienen por qué tener flores, ¿vale? El que vive en una casa llena de plantas.
Pues me gusta
Curcódomo.
El significado, por lo menos no es guerrero de lanza brillante y estas cosas, ¿no?
Sí, es un sitio como
siempre
relajante.
Siempre son un poquito bélicos. Pues no.
Le felicitamos en el 4 de mayo, que también es el Día de la Fuerza.
¿Cómo de la Fuerza?
El Día de Star Wars.
¿Pero de la que te acompaña?
Esa misma.
¿Hoy es el Día de Star Wars?
Hoy es el día de Star Wars, el día de la fuerza.
Lo que va a haber que aguantar con todos los frikis que tengo yo en el programa.
Por la similitud lingüística entre la fecha en sí, que en inglés sería May the Force, con la despedida Jedi de May the Force be with you. Que la fuerza vaya contigo. Primera celebración formal se hizo en el año 2011 en Canadá.
Es friki hasta la explicación.
Es un día en el que la fuerza va a acompañar a quién. Al Real Madrid.
Ah, es verdad.
Por
claro,
supuestísimo.
Claro.
Que tenemos esa alegría, ese subidón, que el Atlético de Madrid está ya en la final de la Liga de Campeones, que se celebrará.
Esto el Manchester el no lo sabe, quiero decirlo, de que es el Día de la Fuerza y esto
hombre,
el
a lo
Manchester
mejor
no.
Es el Día de la Fuerza, pero piensa que va con ellos. No, no, la Fuerza va con el Real Madrid.
Bueno.
Tenemos ya al Atleti, que ha pasado a la final.
Sí.
Y nos queda que el Madrid hoy gane también al Manchester City, se cuele también en la final y tengamos el 28 de mayo en Milán esa final madrileña por la que yo estoy apostando desde el principio de los tiempos. No me van a defraudar.
Yo también, más que nada porque quiero pasear por Madrid, por un Madrid desierto.
Bueno, depende. Bueno, sí, claro, que es en Milán. Sí, sí, sí.
Ah, claro, vamos, todo el mundo viendo la tele.
¿Cuánto te imaginas que seguro que hay pantallas gigantes en puntos ahí muy concretos de Madrid para esa final, como sea?
¿Tú crees?
Final madrileña.
Pues mira, me va a fastidiar a mí esto,
Que no, que hay que vivirlo con alegría, con pasión. Luego ya, con el corazón un poco partido, porque a ver a quién defendemos.
Claro.
Porque ahora lo tenemos
a
claro.
A los dos.
Ayer a la
claro,
Leti,
o a los
Madrid,
dos al mismo tiempo.
Pero,
no sé.
¿Y cuando se enfrenten ellos dos? ¿Qué hacemos? No lo sé.
Pues no lo sé.
Hay que esperar a que llegue el momento. De momento, hoy que se clasifique también el Madrid.
Exactamente, y luego ya decidimos. Gracias, Belén.
Que la fuerza esté contigo.
Exactamente. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
still trying to burn. I hear her heart beating loud as thunder, soul is stars crushing. I'm a mess without my little China girl.
Y cuando son las 10 y 20 minutos de la mañana, la voz inconfundible de David Bowie con este China Girl nos presta un telón estupendo para hablar precisamente de chinos que llegan a nuestra ciudad, porque desde hoy 3.000 empleados del grupo empresarial chino Tien's, que está dedicado a sectores como la nutrición, el cuidado de la salud, el sector inmobiliario, en fin, abarcan un montón de materias, bueno, pues van a estar en Madrid con motivo de un viaje de incentivos. El dueño de esta empresa tiene esta sanísima y estupenda costumbre, que es incentivar a sus empleados llevándoles a todos en grupo de excursión. Bueno, pues 3.000 empleados chinos van a llegar a nuestra ciudad, lo cual es muy importante, y se van a quedar con nosotros hasta el 7 de mayo. Carlos Chaguaceda, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Eli?
Bueno, yo encantada de la vida, y usted me imagino que más todavía, porque 3.000 chinos llegando de golpe a nuestra ciudad, esto es algo serio, ¿no?
Esto es estupendo, es estupendo. Bueno, en Madrid llegan muchos miles de personas cada día a visitarnos y a conocernos, pero así en un grupo empresarial, en un viaje de incentivo, la verdad es que nunca habíamos tenido una experiencia como esta en número, porque es verdad que este tipo de viajes, las magnitudes de empleados que se mueven en China, pues están en otra onda, ¿no? Y hace poco han estado los empleados de una aseguradora, que fueron 700, recuerdo, ahora también dentro de poco vienen 800 de otra empresa, claro, 3.000 o 2.500 por buscar un término medio, pues la verdad es que no es frecuente y es muy muy positivo para la economía madrileña y para la puesta de Madrid en el escenario internacional.
Claro, aquí es muy importante el mero hecho de que vengan los 3.000 a Madrid, es decir, van a estar unos días, van a hacer sus gastos, van a conocer nuestra gastronomía, van a conocer, pero luego lo importante es lo que van a contar estas 3.000 personas cuando lleguen de nuevo a su país, claro, porque esto claro, puede ser, claro, una especie de incentivo, a su vez, para que vengan más chinos, ¿no?
Totalmente, es como nosotros en el Departamento de Dirección General de Turismo, pues es muy frecuente, lo hacen todos los destinos turísticos, pues traes grupos de periodistas o de líderes de opinión o de tour operadores y les haces una pequeña presentación de algunos destinos, ¿no? Pues algunos lo llevas a Alcalá y Madrid, otros Madrid, Aranjuez, Escorial, otros acercas a Toledo, en fin, digamos que vas haciendo una exhibición de los atractivos turísticos de Madrid en general y del centro de España para atraer turismo, para que ellos luego en sus países fomenten este destino. Entonces, de repente, esto es el caso inverso. Dice, no, es que no los tienes que traer tú. Es que hay una persona que como viaje de incentivos de 2.500, 3.000 empleados que van a venir a nuestro país, son 3.000 embajadores, con una acción de marketing espectacular, que lo que tenemos que hacer es, en fin, esperar que este tiempo acompañe, que la experiencia sea tremendamente positiva, que yo estoy seguro que va a ser así, y que estos 3.000 personas, pues son 3.000 embajadores que en el futuro sigan vendiendo el nombre de Madrid y nos atraigan más turismo, ¿no? Esto es la rueda que nunca puede parar, ¿no? Tenemos que seguir atrayendo más gente y con capacidad de gasto, y además este tipo de viajes tiene una consideración, una particularidad, que se produce en 3 semanas. Digamos que el turismo de negocios, que es contracíclico, por fin de semana es más frecuente que los hoteles estén llenos, los espectáculos estén llenos, pero esto en 3 semanas pues tiene doble incentivo. Y además, si te añado un punto más, dicen, vienen en mayo, que es una época estupenda para Madrid, tan estupenda que es una época de precios altos, porque la ocupación es muy elevada, entonces digamos que se dan todos los componentes para estar muy muy satisfechos y muy deseosos de que su experiencia sea muy positiva.
Claro, aquí el problema es cómo se mueve a tanta gente a los mismos sitios. Quiere decir, como les dé a todos por ir al mismo tiempo a visitar, no sé, el Palacio Real, por ejemplo, ¿cómo se están organizando este tipo de visitas?
La verdad es que con mucha profesionalidad y una elevada capacidad de improvisación, porque porque yo, en fin, que he estado invitado a varios actos, a varios momentos, me han cambiado la agenda 3 o 4 veces y no pasa nada. Uh-huh. Y ellos supongo que tienen una gran práctica en este tipo, que este tipo de viajes es un poco el sello distintivo de Grupo Tien, que lo hace todos los años, que le gusta epatar a sus propios empleados con este tipo de despliegues, por decirlo así, y tienen mucha práctica. Y de hecho el tour operador que los está llevando es un tour operador radicado en España, pero que es de origen chino. Vamos, el cuerpo ejecutivo de ese chino tiene una tremenda experiencia y lo van a hacer fenomenal. Estoy convencido de la curiosidad de los 70 autocares. No van a ir todos al mismo sitio a la vez, y yo creo que la concentración suya va a ser el viernes, si no recuerdo mal, si no ha habido un cambio de última hora, en el que van a desplegar una pancarta a todos los empleados, donde se podrá leer los términos paz y progreso en términos occidentales y también en los caracteres chinos, ¿no?
Que es algo que suelen hacer habitualmente, es verdad, lo hacen siempre que van a un lugar, porque yo creo que ya han hecho algo parecido.
Luego van coleccionando las fotos que van haciéndose por el mundo con una bandera que tiene, no sé si 100 o 60 metros, un disparate todo en China es a lo grande. Yo he estado hace 2 semanas allí y estuve con unos directivos del grupo cenando, y bueno, como te cuentan las dimensiones y los ceros detrás de cada número, la verdad que te asombra, ¿no? Y luego también es importante una cosa, que visto desde allí, Toledo es una parte de Madrid, y casi diría que Barcelona y Madrid viene a ser lo mismo, ¿no?
Sí.
Cuando tú te haces un viaje de 12 horas, 14.000 kilómetros, pues hacerte 3 horas en un AVE, o incluso menos, ¿no? Un poco menos de 3 horas si lo haces sin paradas, es un salto necesario, ¿no? Por eso es importante que a veces, cuando promocionamos España por ahí, o promocionamos Madrid, seamos conscientes de que España tiene una identidad en el mundo como país, y que lo que le va bien a Madrid le va bien a España, y al revés, ¿no? Que unidos pues siempre vendemos mejor, y que a veces nos empeñamos pues yo quiero vender, pues esto, lo que sea, la comunidad autónoma que corresponde. Pues es que para una persona que hace esta distancia es absurdo que tú le hables de 100 kilómetros o de 90 kilómetros. Segovia, Ávila, Toledo forma parte de la experiencia turística de España y de Madrid como destino, ¿no?
Bueno, creo que se les va a hacer una paella a todos.
Sí, bueno, la van a cocinar ellos dentro de estas prácticas ahora tan, tan frecuentes que los oyentes conocerán, esto de hacer equipo y acciones en común y trabajar y crear espíritu entre todos de diferentes países, porque vienen no sé cuántos países también.
Que van a hacer ellos la paella, madre mía.
Sí, sí, sí.
Madre
sí,
mía,
sí.
Esto no sé si conviene, señor Echaguaceda.
Se prueba. Yo sé que probarlas se prueban todas, por su orden además.
No sé yo, esto de que hagan ellos mismos la paella, me parece que van a hacer un arroz chino un poco raro, pero paella
bueno,
va a ser un poco complicada.
Lo importante es la compañía, y que ellos disfruten de la experiencia y lo pasen bien, ¿no? Si encima les sale en su punto, pues ya me parecerá sorprendente, pero bueno.
Sí, bastante sorprendente.
Que disfruten.
Muy bien, bueno, pues estaremos todos preparados para facilitar las cosas si hiciera falta, no solamente a estos visitantes, que son muy importantes, sino a todos los turistas que nos visitan en Madrid capital y en Madrid comunidad, que son muchos cada vez más, gracias a Dios. Hemos tenido un buen año, ¿no, señor Echaguaceda?
Sí, vamos en el mes de marzo, que han salido los datos ahora, todavía no ha salido, ha sido un marzo espectacular, el mejor marzo de la serie histórica, siempre últimamente es muy frecuente decirlo, y en lo que va de los 3 primeros meses del año, el turismo ha crecido un 9% y estamos en 1.150.000 en números redondos, y la expectativa es que el crecimiento se mantenga todo el 2016, ¿no? Yo creo que es importante aumentar el número de personas, porque tenemos capacidad y margen para hacerlo, y también el volumen de ingresos, que también está creciendo y que también es importante.
Bueno, algo debemos estar haciendo bien en esta comunidad para que cada vez tengamos más turistas. Lástima que se nos va a chafar el tiempo con los chinos, me da a mí. Han anunciado que mañana esta tarde empieza a chafarse un poquillo y nos va a llover, pero bueno, ahí sí que no podemos controlar.
No, ellos están adaptando su programa, por eso digo que se adapta bien a la improvisación, porque han cambiado varias veces en función de las variables. Ahora están buscando a lo mejor un sitio cubierto por si acaso lloviera. Bueno, la verdad es que es un poco es un poco estresante, pero bueno, como uno viene del mundo del periodismo, que también esto es frecuente y tú lo sabes mejor que yo,
pues sí.
Pues bueno, pues oye, lo que sea será y lo haremos bien y lo pasaremos bien y estoy seguro de que muchos de ellos volverán.
Muy bien. Carlos Chaguaceda, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo.
Y nada, hablamos la semana que viene y nos cuenta qué tal se han portado los chinos. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues... ¿Qué quieres una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas, solo hasta el 31 de mayo, solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
El Madrid a por todas. No hay más opción.
Es una semifinal de Champions, ¿sabes? No es nada fácil. Y va a ser 50-50.
Esta noche, el Bernabéu será una olla a presión para recibir a los de Pellegrini. Desde las 8:30, Onda Madrid te contará el minuto a minuto de todo lo que acontezca para que no se te escape ningún detalle. El sonido Champions en Onda Madrid.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Es miércoles y por lo tanto llega el momento de hablar con José Santos, que ya saben ustedes que es el secretario general, la persona que más manda en el colegio, le hace mucha gracia esto, pero es que es verdad, manda mucho, en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué manda mucho? Porque sabe mucho y por eso está con nosotros todas las semanas. ¿Qué tal, José?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido. Pues no tan bien. Mira, hoy estoy un poquito preocupada porque se acerca el verano, aunque a veces el tiempo se vaya por otro lado, pero se acerca el verano. Y yo estoy en esto de todos los años, que es la operación bikini. Ya sé que habrá gente que diga, bueno, ahí está, ¿para qué le cuenta este rollo a un fisioterapeuta? Bueno, es que creo que vosotros podéis echarnos una mano en esto de, no sé si tanto de bajar de peso como de... quitarnos volumen de encima, que es lo que más nos preocupa, y sobre todo de poner las cosas en su sitio, que a veces se descuelgan un poquito.
Sí, a ver,
no sé yo.
Es tratar un órgano,
sí, estamos a tiempo,
un órgano
¿no?
un poco conocido como es la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos en el organismo. Uno puede pensar que el hígado es el más grande, el más voluminoso, bueno, pero que va, es la piel. La piel ocupa casi 2 metros cuadrados de superficie.
Fíjate.
Puede tener desde medio milímetro en los párpados hasta 2 milímetros en los talones. Puede pesar hasta 5 kilos de nuestra masa corporal, 5 kilos son lo que pesa la piel. Y la piel pues también sufre alteraciones. Sufre alteraciones que al principio son estéticas, pero lo malo de eso es que esas alteraciones estéticas a veces pueden esconder problemas de salud. Y para eso los fisioterapeutas pues tratamos estos problemas de salud a través de una rama que también poco conocida, que se llama la fisioterapia dermatofuncional. Algo también poco conocido, pero además es que está incipiente hace 10 años y sobre todo empezó en Brasil, nuestros compañeros brasileños fisioterapeutas, y están en el cuidado de las alteraciones de la piel, como pueden ser las estrías, la celulitis, las grietas, una cicatriz. Todas esas son alteraciones en la piel que pueden producir alteraciones en nuestra salud, y con ayuda de la fisioterapia podemos ayudar a que esa piel vuelva a tener esa funcionalidad que tiene y evitarnos a tener ese tipo de patologías y sentirnos mejor por también con un fin estético.
Fíjate, es importante que nos recuerdes que efectivamente la piel es un órgano, toda ella es un órgano que funciona pues como cualquier órgano. Todas nuestras celulitas de la piel funcionan a uno. Lo digo
Porque es verdad que somos muy dados a tratar la piel a trozos, ¿no? Sí. Me voy a dar una hidratante, me la voy a dar en la cara, claro, ¿no? Y dices, oiga, bebé, esto es pues como si coges el hígado y dices, voy a tratar solo un pedacito de hígado. El resto del hígado no
es que la piel que cure le den. Toda claro. Nuestra parte de nuestra superficie. Como decíamos, son 2 metros cuadrados de
claro, por lo tanto hay que cuidarla todo al mismo claro. tiempo,
pues
¿no?
Igual que cuido mi cara y en la zona más expuesta, pues hay otras partes que sean menos expuestas que también tengo que cuidarlo y también tienen derecho a ser hidratadas y a ser cuidadas. Con lo cual, pues tenemos que hacer un cuidado integral de nuestra piel.
Bueno, llega la operación bikini, como digo, y ahora nos entran las prisas. A todos nos entran las prisas y todo lo que no hemos hecho durante el año lo queremos hacer en mes y medio, que es lo que queda más o menos para empezar a quitarse ropa, para ir a las piscinas y demás. Esto yo supongo que se puede hacer, pero tiene sus riesgos, sí, evidentemente, ¿no?
Sí, lo que no podemos hacer en un mes, lo que debíamos haber hecho en 11. Hombre, es entendible que ahora con el buen tiempo, pues invita, pues a, dado que los días son más largos, invita a hacer una actividad física pues en la calle, pues invita a comer de manera más ligera, porque como hace más calor, pues no te apetece comer pues estos platos tan un poco tan abundantes como en invierno. Pero lo ideal es tener una rutina durante todo el año y no pretender hacer atajos o acortar el tiempo e intentar en un mes bajar un peso, recuperarme de lo que he estado haciendo mal durante 11 meses. Y eso lo que provoca a veces es crear errores. La gente deja de comer, hace ayunos, se come pues de manera incorrecta y todo eso al final afecta también a nuestra salud. Nos hidratamos mal, comemos de manera incorrecta, faltan nutrientes y todo eso, pues ya te digo que nos provoca problemas de salud y graves, que por eso hay que estar siempre bien controlado y por profesionales, ya sean pues desde endocrinos,
nutricionistas evidentemente, sí.
Y bueno, en tema por ejemplo de actividad física, pues un fisioterapeuta para que te pueda ayudar, que el ejercicio terapéutico también te ayude a bajar ese tipo de peso. Y luego, bueno, pues también hay tratamientos de fisioterapia que pueden ayudarte pues a drenar esa,
ahí vamos, ahora
esos problemas que puedas tener, porque muchas veces es retención de líquidos lo que ese aumento de peso. Eso, lo primero cuando haces una dieta, lo que haces es perder agua. Somos casi un 70% de agua, pero muchas veces lo que estamos acumulando es agua en nuestros tejidos y es lo que nos hace aumentar ese peso con el calor. Debido a esa falta de drenaje, hay gente que tiene dificultad para drenar el tejido linfático. Y se nos hinchan los pies, se nos hinchan las piernas y todo eso aumenta el volumen y hace que la ropa no se encuentre más ajustada y parece que hemos cogido peso cuando lo que hemos cogido es volumen por esa retención de líquidos.
Que es lo importante, porque a la hora de la verdad lo que nos interesa a todos, aunque pensemos que es el peso, realmente es el volumen, claro, lo que nos hace parecer más gruesos o menos gruesos. ¿Realmente el masaje linfático es efectivo?
Sí, sí, el masaje linfático realizado por profesionales es efectivo, es una técnica que lleva más de 100 años. Al principio se desarrolló por unos doctores que lo aplicaban a nivel estético, pero luego hubo un fisioterapeuta llamado Leduc que lo desarrolló para el tratamiento de patologías como el linfedema, por ejemplo, pero ahora ya poco a poco pues se está utilizando pues para, se considera una retención de líquidos, una situación fuera de la normalidad. Y los fisioterapeutas pues trabajamos con el drenaje linfático, que puede ser realizado pues en las piernas, en los brazos, en el abdomen. Es una técnica que dura pues unos 45 minutos a una hora. Se hace a través de movilizaciones suaves, muy progresivas, muy protocolizado. Tienes que empezar pues desde las partes más distales a las partes más proximales, porque la linfa va un poco en ese sentido. Y donde más se acumula pues eso en las partes distales de nuestro cuerpo, ya sean pues en nuestras manos o en nuestros pies. Y hay que ir un poco en sentido contrario para reabsorber ese líquido que queda entre las células y entre la piel.
Hay aparatos, yo creo que todos conocemos las famosas botas estas que nos colocan a veces en los institutos de belleza fundamentalmente, que se supone que son una alternativa al masaje manual linfático. A mí me da la sensación de que como todo lo que intenta sustituir a las manos de una persona o de un especialista no son tan efectivas. No,
como una mano de un profesional pues no tiene nada que ver. Es una manera mecánica que, bueno, no sustitutoria, pero bueno, puede ayudar.
Mejor eso que nada, ¿no? Claro. Hombre,
mejor eso que nada, pero hay que tener en cuenta que, bueno, pues existen ciertas partes del cuerpo del organismo donde hay que incidir más, donde se acumula más ese líquido. Y una mano va tocando, una mano sabe dónde tiene que ir incidiendo, mientras que una máquina hace un estímulo progresivo, es verdad, porque va haciendo más presión desde la parte más distal, desde el pie, y una presión menos efectiva desde la parte más proximal, la que está más cerca de la cadera, por ejemplo. Entonces, si te va haciendo un movimiento de bamboleo para para ir drenando, pero nada que ver, claro, con una mano, porque con una mano puedes ir sintiendo pues dónde vamos acumulando más líquido y puedes ir sintiendo
dónde están los ganglios linfáticos.
¿Dónde están los ganglios linfáticos?
Que son uno de los causantes, digámoslo entre comillas, de que retengamos más o menos, de que la linfa no funcione mejor o peor, ¿no? Claro. Porque cada uno tiene un número de ganglios determinados con los que uno nace.
Sí, y
cuando tienes muy poquitos, pues drenas peor, y cuando tienes más, pues drenas mejor.
Y no solo eso, sino hay, aparte de los ganglios, luego hay unas zonas más anchas que se llaman cisternas, que es donde pues se va acumulando ese líquido y es donde hay que ir llevando todo eso a esa cisterna, y irlas llevando de un lado a otro, ir moviendo ese líquido para que al final desemboque en el corazón. Y eso pues se va regenerando ese, ese líquido.
Y lo podamos eliminar, el líquido este que se nos acumula y que no hace más que averías, si se nos acumula. Bueno, otra posibilidad es la de los aparatos de electroestimulación. Esto que hemos visto y que incluso se anuncia en algunas teletiendas, que consiste como en unos parchecitos que van conectados a un aparato y eso te da como una especie de calambres, que se supone que son como una especie de gimnasia pasiva. ¿Esto es efectivo?
Bueno,
¿sí
hay,
o
que,
no?
Hay que tener, porque todo ese, hay que tener mucho cuidado con la publicidad engañosa, porque a veces la gente quiere vender un producto, pero realmente hay que utilizarlo de manera correcta. Hemos visto muchos pacientes que lo que hacen, se compran este tipo de aparatos, hacen un desembolso económico y se ponen a ver la televisión con una cerveza y un bol de patatas fritas y se lo ponen en el abdomen.
Pues no.
Y le hacen mover a la vibrar la musculatura y eso no sirve absolutamente para nada, porque la grasa es mala conductora de la electricidad, con lo cual ese estímulo eléctrico que estamos mandando a ese músculo es insuficiente y no vale para nada. Y luego pues que esos aparatos que se venden en estos sitios no especializados, cuando se meten en un aparato que es un oscilómetro para ver el tipo de onda que están produciendo, no tienen nada que ver, enseguida pierden potencia y no son capaces de mantener esa onda que debían de producirse para producir ese estímulo eléctrico en ese músculo, con lo cual pues está produciendo una sensación de calambre, pero no estamos contrayendo el músculo como debiera de realizarse.
Cada uno tiene que notar, me imagino, que el músculo se contrae realmente, ¿no? Sí. ¿No? Esto de que te agiten la grasa un poquito,
es hacerte vibrar la piel y la capa más superficial de la musculatura y no sirve para nada. Nosotros eso lo utilizamos, por ejemplo, cuando hay una atrofia muscular, una persona que lleva un tiempo inmovilizada y el músculo pues está en las primeras fases de recuperación, y luego lo solemos utilizar con el movimiento activo. Utilizamos la electroterapia y hacemos que la persona mueva esa articulación o mueva ese segmento corporal para lo que se dice, reclutar mayor número de fibras musculares y que el trabajo muscular pues sea mucho más efectivo.
Claro, o sea, vosotros sí manejáis una serie de aparatos que son muy efectivos. Primero, porque sabéis dónde colocar los parchecitos, claro. Que nos los colocamos venga.
No sirve en cualquier lado, porque el músculo lo que tiene es una zona que se llama una placa motora, que es dependiendo justo de dónde acaba el nervio. O sea, la contracción muscular es un impulso eléctrico que manda a nuestro cerebro, a nuestro músculo, que le dice contráete. Nosotros lo podemos reproducir artificialmente con un electrodo, pero hay que colocarlo en un sitio adecuado.
Pues, uno no se puede colocar el electrodo donde mejor le parece.
Lo colocas en
la
zona del tendón y no es efectiva. Cada parte del músculo tiene una zona donde es mucho más sensible. Entonces, para eso hay que colocarlo de manera adecuada, y por eso se requiere que sea siempre utilizada por profesionales.
Por lo tanto, sí se puede utilizar la fisioterapia para estar mejor, para tener un cuerpo pues con el que estemos más a gusto. Pero volvemos un poco a lo de siempre, ¿no, José? Hay que ir a especialistas, no podemos hacer esto nosotros cuando queramos. Hay que saber muy bien en manos de quién nos ponemos, porque nos pueden hacer una avería, lo de siempre.
Claro. Sí, es un poco pues lo lógico, el sentido común, lo que dice, que con dieta, actividad física regular y unos mínimos cuidados siempre, pues nuestro médico, nutricionista o fisioterapeuta en temas de salud, pues con esos cuidados mínimos, bueno, pues podemos llegar al verano con garantías, ¿no? A veces ves llegar a ponernos el bikini y pues encima con una patología por intentar acortar el camino que debe haber hecho durante todo el año y no estando asesorado por profesionales.
Oye, en el tema de cosas que nos parecen puramente estéticas, aunque tienen que ver también con la salud de nuestro órgano gigante, que es la piel, si hablamos de estrías, por ejemplo, ¿eso tiene algún tipo de tratamiento desde el punto de vista de...?
Sí, las estrías en la piel, uno de muchos componentes, lo que tiene es el colágeno.
Sí.
Entonces, lo que se rompe ese colágeno se rompe y lo que hace es que esa piel se vaya abriendo, esa capa más superficial artificial, va perdiendo esa homogeneidad y empieza a haber grietas. Entonces, con fisioterapia, por ejemplo, existen técnicas que te ayudan a regenerar ese tipo de colágeno. Existen, bueno, pues desde la tratamiento de, se llama de vacoterapia, de producir como una especie de succión. Existe la electroterapia, que también lo que te provoca pues es un aumento de la circulación sanguínea de la piel para mejorar la circulación sanguínea de esas fibras de colágeno. Todo eso ayuda a mejorar esa circulación sanguínea y a que ese colágeno se regenere y vayamos teniendo unas estrías pues menos pronunciadas.
Menos pronunciadas, porque lo que está roto. Claro. Esto no se puede recomponer pero la piel y que quede perfecto, pero podemos hacer que quede muy bien.
La piel lo bueno que tiene es que se regenera. O sea, es uno de los órganos que más estamos continuamente perdiendo células epiteliales. Estamos continuamente regenerándolas. Tenemos piel muerta, que por eso pues está bien también de vez en cuando lo que hacen a nivel estético.
Un poquito de peeling, de
quitar esa piel muerta para favorecer la regeneración. Y es un órgano que se está continuamente regenerando. Yo cuando tengo una cicatriz, muchas veces al final me puede quedar una piel prácticamente igual. También hay que tratar, por ejemplo, las cicatrices. Es un tema también muy interesante, porque a veces una cicatriz me puede provocar pues problemas locales o a distancia. Una cicatriz muy adherida al músculo me puede hacer que ese músculo funcione incorrectamente, o esa fascia que hemos hablado alguna vez se afecte por una cicatriz, una adherencia que están pegados a los diferentes tejidos.
Y sobre todo es que hay una cosa que yo creo que todos tenemos que tener claro. Por preguntar que no quede, quiero decir, ante cualquier duda que tengamos, ante cualquier problema que tengamos, vamos al fisio y le preguntamos. Claro. Él nos va a decir si se puede hacer algo o no se puede hacer nada. Él no lo tenemos.
Claro.
Y siempre merece la pena ir donde un buen profesional que tenga sus títulos correspondientes, que esté inscrito en el Colegio Oficial de Fisioterapeutas, en este caso de la Comunidad de Madrid, y preguntarle, oiga, yo tengo esta cicatriz, o yo tengo este problema, o yo tengo estas estrías, o yo tengo este problema de peso, y que él nos diga y que nos recomiende exactamente lo que necesitamos.
Sí, no somos dioses, por desgracia, el fisioterapeuta no podemos arreglarlo todo, pero cuando no está dentro de nuestras competencias, pues mira, vete al nutricionista, vete al especialista de y por lo menos te puede indicar y dirigir hacia qué persona te puede ayudar.
Muy bien, pues José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por haber estado una semana más con nosotros. La semana que viene más, ¿eh?
Efectivamente.
Muy bien. Yo me voy a poner Operación Bikini, pero te consultaré primero.
Con cuidado.
Muy bien. Hasta luego.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid.
Tenemos por delante todavía un montón de cosas que compartir, porque hasta la una de la tarde vamos a estar, como siempre, haciéndoles un poquito de compañía y además disfrutando de la que ustedes nos hacen a nosotros. Y hoy nos vamos a acercar a un lugar muy especial, porque Google, junto con la Policía Nacional, la Consejería de Educación y la Fundación Junior Achievement, presentan el programa Embajadores de un Internet Responsable. Es una iniciativa con la que se va a formar sobre Internet a más de 300 y pico niños de tercero de la ESO de la Comunidad de Madrid. Nos lo va a contar todo Gloria Talavera, que ya está en el lugar de los hechos con nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Os saludo desde este complejo de Canillas, donde tiene lugar esta interesante jornada. Tengo diferentes invitados y en primer lugar os voy a presentar a un experto de Google, Francisco Ruiz Antón, que es director de políticas y asuntos públicos para Google España, donde está, bueno, explicando también en esta mañana a los chavales cómo funciona Internet, cómo ha cambiado el mundo y sobre todo las enormes oportunidades que ofrece su uso, pero también sus riesgos. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, cuando decimos se les está enseñando qué es Internet y pensará la gente, y no lo van a saber, a veces no tanto como piensan, ¿no?
Ellos lo saben mucho mejor que nosotros, porque han nacido en este mundo digital. Yo les decía esta mañana que Internet es un mundo de oportunidades, ellos lo saben, es fantástico. Ellos tienen acceso a conocimiento, tienen el acceso a nuevas formas de comunicación que nunca han existido antes, pero tienen que ser conscientes también de que hay riesgos, y lo que se le intenta explicar es cómo pueden evitar riesgos. Riesgo es potencialidad de un daño, evitar que puedan sufrir un daño. ¿Y qué se le explica? Pues, y ellos lo entienden muy bien, con ejemplos. Igual que tú no dejas en el parque tu álbum de fotos para que lo coja cualquiera, pues tampoco lo hagas eso en la vida online. Si no hagas en la vida online lo que no harías en la vida offline. Igual que tú no abres la puerta de tu casa a un desconocido, tampoco lo hagas eso en Internet. Igual que tú vas por la calle y no te subes en el coche el primero que te dice vente conmigo, porque ellos saben y no lo harían, ¿eh? Pues no son tontos.
Pero
lo saben.
En las redes quizás sí, ¿no? Son más confiados.
Exacto. Ellos tienen que entender que esas mismas prevenciones que tienen en la vida offline, por decirlo así, tienen que tenerlas en la vida online. El problema es que ellos han nacido en un mundo absolutamente digital y para ellos es mucho más difícil que para un adulto diferenciar entre la vida online y la vida offline. Para ellos esa diferencia no existe.
No existe esa línea. Me acompaña también Carolina González, que es la responsable de redes sociales en la Policía Nacional. Buenos días. Y vosotros sí sabéis que hay riesgos porque trabajáis todos los días con ellos, ¿no?
Evidentemente. Nosotros estamos en más de 5.000 colegios de toda España dando charlas a jóvenes y no tan jóvenes sobre esos riesgos que existen. Como bien decías, detrás de la pantalla de un ordenador, de una tablet, de un smartphone, ellos creen que hay cierto anonimato y hacen conductas, cosas que no harían en la vida real. Nosotros hoy hemos venido para hablarles de esos riesgos, de lo que es el grooming, de la extorsión, de que hay que cuidar la privacidad en las redes sociales para evitar ser víctimas de determinados delitos y también que sepan que ellos pueden ser autores de delitos si cometen determinadas acciones.
¿Cómo son los ciberacosos que estáis detectando? ¿Cuáles son esos delitos que se están cometiendo?
Cada vez vemos que los jóvenes comparten más información a través de las redes sociales, información que es utilizada por otras personas, incluso por redes organizadas, para extorsionarles y para chantajearles. Uno de los casos que cada vez tenemos más frecuentes es lo que nosotros denominamos la extorsión. Los jóvenes comparten imágenes íntimas y con una sola imagen que uno comparta, ahí nace todo un seguimiento por parte de otra persona o de una organización que le chantajea para obtener más o para obtener dinero.
Estoy con dos de los jóvenes que están participando, David y Eva, que tienen 15 años. ¿Qué os parece? ¿Vivís en el mundo, en la era de Internet, en las redes sociales? ¿Alguna vez os habéis parado a pensar en esto que están diciendo los expertos?
A lo mejor alguna vez lo hemos pensado, pero yo creo que no tenemos la información suficiente para asimilarlo y conocer todos los riesgos. Y esta pues es una muy buena oportunidad para conocerlo. Y bueno, yo quiero dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible esto, ya que no solo nosotros como representantes de nuestros centros, sino toda la gente que vamos a transmitirles esta información que aquí nos han dado.
Claro, porque lo importante, y me lo contaba hace algunos minutos Blanca Narváez, que es directora de la Fundación Junior Achievement, es que ellos se van a convertir en líderes. Todo lo que aprendan aquí se lo van a enseñar a sus padres, incluso a sus profesores, a sus compañeros, amigos, hermanos, ¿no?
Sí, esta colaboración que a mí me parece brillante entre Google, Policía Nacional y bueno, Junior Achievement colabora también aquí, pero desarrollando y tratando de desarrollar esas competencias emprendedoras que están aplicadas a la vida civil, a ser un miembro activo de la sociedad, a liderar, a aprovechar la ética y los valores para hacer lo correcto y promover que otros puedan hacer lo correcto, ¿no? Es al final las competencias que desarrollamos desde el mundo emprendedor aplicadas a la vida personal o en este caso a la responsabilidad en Internet. Es un, para mi gusto, un proyecto brillante en donde los expertos en Internet, los expertos en seguridad y riesgos y nosotros apoyando desde el lado de la iniciativa emprendedora, las competencias personales, el liderazgo, consigamos que estos jóvenes realmente se levanten, hagan lo correcto y promuevan que los demás hagan cosas buenas.
Ellos van a ser los embajadores dentro de algunos momentos, van a comenzar los talleres también dinámicos en grupos. Eva, utilizáis Internet y las redes sociales a diario. Cuéntame tú qué uso haces de ella.
Pues yo suelo utilizarla para comunicarme con mis compañeros o seres queridos y también pues para informarme de lo que ocurre en el resto del mundo.
¿Cuáles son las aplicaciones que utilizas a diario?
Sobre todo WhatsApp y otras de entretenimiento como Instagram, Snapchat. O...
¿Eres consciente de los riesgos que nos contaban aquí hace algunos minutos los otros invitados?
Sí, sobre todo nos damos más cuenta cuando nos dan charlas los policías y lo procesamos más, pero sí que es cierto que no lo tenemos tampoco muy en cuenta siempre.
¿Has tenido alguna vez algún problema?
No, por ahora no he tenido ningún problema.
¿Algún amigo, algún compañero que te haya compartido algo que le haya pasado y que le haya inquietado?
No, por ahora no.
¿Y a su compañero, a David?
No, yo creo que no he tenido nunca ningún problema grave. Si he tenido alguno, lo he solucionado con la ayuda de padres o amigos o pidiendo consejo a las personas que realmente tienen más experiencia.
¿Me puedes poner algún ejemplo de algo que te haya mosqueado, que has visto y te haya puesto en alerta?
Pues no lo sé, alguna cuenta de alguna persona que yo no conozco y que me habla y que no, o sea, no le conozco y por tanto no le sigo o no le acepto, y en esos casos sí que pido ayuda pues a adultos y esas cosas, y pues siempre pues es la misma respuesta de denunciar esa cuenta o no, bueno, primeramente no aceptarla y luego ya si sigue insistiendo pues no denunciarla.
David nos dice, yo se lo he dicho a mis compañeros, a mis padres, pero no siempre pasa eso, hay miedo, ¿no?
La verdad que sí, pero eso es una de las cosas fundamentales que hay que hacer. Le estaba escuchando y dije, bien, estoy seguro que ha ido a alguna charla de la policía. El paso primero que hay que hacer, siempre que tengas alguna duda, que alguien intente contactar contigo, que no le conoces o que vimos estafas que hay, es contactar con un adulto, y la persona que vas a tener más cerca y en la que debes confiar pues es tu familia, tu entorno, tus profesores, que seguramente te darán alguna pauta de cómo evitar ser víctima de esos delitos. Los jóvenes que hoy nos acompañan, más de 360, van a colaborar con todos nosotros, van a ser embajadores para un Internet seguro y van a colaborar en esas charlas que, como os he dicho, estamos dando en colegios de toda España, así que seguro que salen muy bien formados de esta jornada.
Y también sirve, ¿no?, para que conozcan vuestro trabajo, vuestras competencias y pierdan ese miedo a veces a llamar a la policía, ¿no?
Por supuesto, yo creo que ese trabajo que estamos haciendo en los colegios es fundamental para que ellos nos vean pues lo que somos, unos amigos y alguien cercano a quien acudir si tienen algún problema. Y además, con su ayuda ahora, seguramente estemos más cerca de esos adolescentes y lleguemos con un lenguaje pues mucho más cercano a ese público que queremos llegar.
Francisco Ruiz Antón, un proyecto pionero que arranca aquí en Madrid. Aquí tenemos a los primeros embajadores de este Internet responsable. ¿Se va a hacer extensivo a otras comunidades?
Esto es un proyecto piloto y como va a salir bien, seguro que lo vamos a hacer en otros lugares. Si me permites, Gloria, yo quería destacar dos cosas de este proyecto que creo que les diferencia de otros, porque se hacen muchos proyectos afortunadamente en este país en favor de educar a los menores en el uso de nuevas tecnologías. El primero ya se ha comentado y es contar con la implicación de los chavales, convertirlos en embajadores. Ellos salen de aquí sabiendo que son embajadores de un Internet responsable y tienen la obligación, tienen el compromiso de ayudar a sus compañeros, amigos, familia en aprender en el resto uso de nuevas tecnologías. Y el segundo aspecto que yo quería destacar, que es importante y que este no es tan común, es que creo que por primera vez se incluye en las charlas un aspecto clave, que es la educación, el respeto a los derechos de propiedad intelectual.
Pues con esos mensajes nos vamos a quedar. Les vamos a dejar que continúen con esta jornada intensa y tan interesante aquí en este complejo policial de Canillas, donde estos jóvenes se van a convertir en futuros formadores. Están instruyendo con especialistas, como decíamos, de la Policía Nacional, de Google y de esta fundación Junior Achievement. Eli.
Muy bien, pues muchas gracias, Gloria, por acercarnos a acontecimientos tan interesantes como este. Nos volvemos a encontrar dentro de un ratito.
Hasta luego.
Hasta ahora. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.